contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Israel califica de circo político la Asamblea General de la ONU, que hoy ha aprobado una resolución de apoyo a la solución de los dos estados en Oriente Medio. Tel Aviv dice que esta vergonzosa decisión solo servirá para animar a Hamas. Segunda, pendientes de dos incendios. Uno en Albuixec, en Valencia, donde las autoridades recomiendan a los vecinos que salgan a la calle lo menos posible y mantengan cerradas puertas y ventanas. El otro, en Calañas, Huelva, ha obligado a cortar una carretera y la vía del tren. En la misma provincia ha quedado extinguido otro fuego que se declaró esta madrugada en Higuera de la Sierra. Tercera clave. El Ayuntamiento de Sevilla reabre el Parque de María Luisa tras tomar medidas frente a la gripe aviar. Además, las autoridades sanitarias han descartado un foco de esta enfermedad en un parque de Málaga. En total, la Junta de Andalucía confirma la existencia de 9 focos en la comunidad, pero lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque todas las personas que han tenido contacto están vigiladas. Y cuarta, el Ayuntamiento de Badalona ha detectado 10 casos de tuberculosis en un antiguo instituto que está ocupado con K desde hace 2 años y que el alcalde García Albiol quiere desalojar. Salud Pública dice que todos los contagios estarían controlados y no hay riesgo de transmisión de la enfermedad. En el edificio, ojo, viven unas 500 personas. Vuelta al cole, poco a poco, vuelta a la rutina que exige un nuevo curso escolar.
Ver a los profesores, que yo no he tenido mucho verano y ya hay que volver al cole a aprender.
Para ver a mis amigos y pasarlo muy bien.
Para ir a mi clase nueva.
Para estrenar mi mochila nueva, aprender a utilizar el compás y ver a mis amigos.
En las aulas, en los descansos del recreo, en la entrada y salida del colegio, se empieza a ver ilusión, pero el regreso quizás supone volver a las burlas, a los empujones o a los golpes que te pueden marcar de por vida.
Venga, la rodilla. A ver, que me va a pegar.
Pesa menos dos zapatos, ¿eh? Primero de izquierda. Primero de este.
Esto que escuchas es el momento en el que un tipo de tan solo 13 años obliga a otro a besarle los pies. Según datos del informe Cisneros, el mayor estudio sobre el bullying realizado en Europa, se calcula que en España 1 de cada 4 ha sufrido algo parecido.
¡Métela tú la patata!
¡Toma!
¡Mátala, mátala!
En un instituto madrileño, una niña de 12 años también fue agredida por una alumna mientras el resto grababa la escena. Y es que casi la mitad de los estudiantes, un 47%, reconoce que no hace nada ante los casos de bullying.
Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó 2 cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida.
Así explican algunos testigos lo que ocurrió en Jerez. Un chico de 14 años apuñaló a varios profesores y compañeros en el cole. Fue detenido por la policía en el propio centro. Las agresiones ya no se limitan a insultos o golpes, que también. A veces son más comunes todavía las armas blancas. Claro, esto hace que tanto compañeros como familias no tengan claro la seguridad en el colegio.
Solamente quiero que mi hijo se recupere, que supere todo esto ya. Sacarle del centro lo antes posible y que por lo menos su último año lo recuerde como algo bonito. Mi hijo tiene que ir al psiquiatra 2 veces al mes y no entiendo por qué es él el que va al psiquiatra y se tiene que ir, pero bueno.
Marina sufre el bullying que ha acompañado a su hijo de 10 años. El colegio abrió un protocolo de acoso, pero lo cerró por falta de pruebas. La impunidad de los agresores deja en la indefensión absoluta a la familia y las víctimas. Vuelta al cole, toda ilusión, pero también realidad. Hoy hablamos del acoso escolar justo en la semana en la que ha dado inicio el curso en la mayoría de colegios de España. Insultos, motes, burlas son el tipo de acoso escolar más frecuente. Luego está el aislamiento presencial en las redes sociales, las agresiones. Sin duda es algo repugnante, pero sobre todo también lo es reseñar que son muchos los compañeros, profesores o centros que saben lo que pasa, pero que miren hacia otro lado. Escucha este ejemplo.
Me llamo Marilu, soy francesa y he estudiado el grado de fisioterapia en la Universidad de Vic. El 29 de octubre de 2021 sufro un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia provocado por un estudiante. Yo no hice nada, solo paseaba con unos compañeros.
¿Has escuchado a Marilu? Bioix. Como has escuchado, es francesa, ha estudiado el grado de fisioterapia en la Universidad de Vic. El día de su graduación se subió al escenario, se quitó la estola de su universidad ante el aplauso de los compañeros de su asociación NACE contra el acoso escolar. El vídeo se hizo viral.
Marilu, ¿vías?
Marilú rompió 4 años de silencio en los que sufrió acoso constante, ojo, en la universidad. Una historia que empezaba a las 2 semanas de ingresar en dicho centro. Así lo confesaba en Herrera en Copé.
Esto ha empezado la segunda semana del primer año de mis estudios en esta ciudad. Al inicio, todo, la primera semana todo bien, y desde la segunda semana yo he rechazado a un chico que también él era excluido por parte de sus amigos, y con esto ha empezado insultos, rumores desde la segunda semana, amenazas, agresiones también en octubre con pérdida de conciencia en alguna de ellas.
Fotos íntimas sin su permiso, grabaciones, insultos, amenazas de muerte, cuchicheos. Imagínate, ¿eh? Intentó luchar contra ello, pero ni los Mossos, ni el centro, ojo, universitario, pudieron ayudarla.
Para mí, la situación más compleja y complicada, con ideas suicidarias y un malestar físico y emocional, era el momento después de la denuncia, cuando no fue entendida y acudida como una víctima. La universidad y toda la gente me ha dejado excluida, sin protección, sin nada.
Marilú quiere ejercer como fisioterapeuta e intentar que todo lo que ella ha vivido sirva para que otras personas no pasen por esa misma situación.
Para mí es muy difícil ir a hacer una nueva denuncia, que es muy largo, que se tiene que hablar con todos los testigos y todo, y yo no tengo fuerza más para hacer todo de nuevo. 4 años de lucha, y ahora solamente yo quiero poner luz en esta lucha, después ser feliz.
Yo prometo enseñar karate, esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera.
Para algunos, Karate Kid puede ser una peli más para ver tranquilamente en el sofá un fin de semana, pero para otros puede ser toda una inspiración. Mira, te voy a presentar a Rubén Rondón. Nos va a contar su historia hasta donde quiera. Fue un niño que transformó las heridas del acoso en coraje. Con el tiempo se dio cuenta de que el deporte no solo le ha servido como refugio, sino como un camino para levantarse con más determinación. Así hace Muay Thai Rubén, que junto al karate y el kickboxing son las especialidades que domina dentro del mundo de las artes marciales. Su ejemplo inspira a quienes aún sufren en silencio, recordándoles que del dolor también nace la fuerza. Ahora colabora con la asociación NACE contra el acoso escolar. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Oye, gracias por atendernos, y te lo digo de corazón, ¿eh? No quiero hacerte ninguna pregunta que pueda resultarte incómoda, así que solo te digo, ¿cómo empezó todo? Cuéntame lo que quieras.
Pues mira, empezó, yo soy de Valladolid, de un pequeño barrio que se llama La Rondilla, y empezó todo un poco ahí, en el colegio. Los primeros días, yo era un chico muy tímido, con el pelo largo, me gustaban mucho los ordenadores, no me gustaba jugar al fútbol y estaba un poco apartado de los demás, hasta que pues empezaron a meterse conmigo todos los días, peleas, un poco eso, sí.
¿Qué edad tenías, Rubén?
Pues tendría unos 8 años, ¡joder!, más o menos.
¿Cuánto duró? ¿Hasta cuándo?
Pues fíjate, hasta 2 años más que me pudieron cambiar de colegio, pero claro, no podía hacer nada. La única opción que tenía es que mi madre me dijo, como no hacen caso las profesoras ni el director, te voy a apuntar a karate. Y esa fue mi única solución, porque mi madre iba a hablar todos los días con las profesoras, pero claro, tenían miedo a las familias de los acosadores también.
Caramba. El karate no solo fue la solución, ¿fue tu salvación el deporte?
Fue mi salvación totalmente, porque desde la primera clase yo ya notaba más seguridad en mí mismo. Era un chico de barrio, era tímido y claro, y siempre suelen ir a por los chicos que parecen más débiles, los acosadores. Y gracias al karate y a las artes marciales pude tener mucha más seguridad en mí mismo y ya no ir con la cabeza agachada, sino con la mirada más arriba, desde los primeros días.
Rubén, ¿qué le dirías a un niño, a otro Rubén ahora de 8, 9, 10 añitos, que esté sufriendo bullying? ¿Qué le dirías tú ahora a él?
Yo le diría que pidiera ayuda, lo primero a los padres que fueron a hablar con los profesores, pero que no se deje, los padres que le apoyen al hijo. Yo tuve la gran suerte de que mi madre me apoyaba, iba todos los días. Entonces que apoyen a sus hijos, que vayan a hablar con los profesores y hagan todo lo que haga falta, porque hemos visto casos recientes de chicos que se han suicidado. Entonces que pidan ayuda y también a asociaciones como NACE, que hacen una gran labor.
Es una cuestión de concienciación social, ¿eh? Esto en la educación, lo de la tribu entera es completamente cierto, pero en los aspectos negativos o los problemas de la educación también. Todos tenemos que ser conscientes, los periodistas, por supuesto, las familias, las escuelas, los maestros, el entorno. Oye, ahora mismo, Rubén, sigues entrenando, buscando nuevos objetivos, no paras. ¿Cuál es tu próximo reto, macho?
Pues mira, este año estoy con estudios, pero mi próximo objetivo es ser campeón del mundo profesional y representar a Valladolid.
No se te ha ocurrido nada más modesto, ¿no? Campeón del mundo.
Sí, la verdad es que es mi sueño y poco a poco, con mucho trabajo, pues yo creo que lo puedo lograr y ese sería mi próximo sueño.
Oye, ¿cómo ayudas? ¿Con la asociación o en tu antiguo colegio, en tu ciudad, en el barrio? ¿Cómo ayudas? ¿Transmites tu mensaje?
Pues mira, mi papel es darle la máxima difusión al problema, tanto en redes sociales como en prensa, darle mucha publicidad, porque si se conoce el problema se puede solucionar. Y también gracias a medios pues como el tuyo, que le dan voz, pues poco a poco se van consiguiendo cosas.
Oye, hemos hablado de tus entrenadores y de cómo empezaste en esto del karate. Hemos hablado, por supuesto, de tu madre, de la familia. Hemos hablado de las víctimas, también de lo que te hacían. ¿Y los colegios? Porque aquí es fundamental. Y muchos, por publicidad, por el qué dirán, por menudo lío, miran para otro lado. Esto es impresentable.
Pues sí, los colegios lo primero que hacen es echar al acosado. Lo primero que hacen es apartarle y echarle a otro centro porque no quieren mala publicidad. Y es algo que no puede pasar y que hay que ponerle solución y que tomen medidas pues un poco más duras.
Rubén, campeón, cuando seas campeón del mundo, tío, te voy a recuperar esta grabación, ¿vale?
Eso es, eso va a pasar.
Muay Thai Rubén, karate y kickboxing, de la mano de nuestro héroe, Rubén Rondón. Enhorabuena, tío, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Chao. Cada año se interponen alrededor de 38.000 denuncias por delitos violentos contra la infancia. Los proyectos que ayudan a prevenir y evitar este tipo de acoso son fundamentales para reducir estas cifras. Uno de ellos es el de Infancia Segura, impulsada por Aldeas Infantiles, cuya iniciativa se basa en tres pilares. Nos lo explicaba aquí en La Linterna su coordinadora, Concha Maldonado.
Por un lado, empoderar y capacitar a los chicos y las chicas para que sean ellos los que sean agentes activos a la hora de crear esos entornos seguros, tanto para ellos como para sus iguales. Y también formar, habilitar a los profesionales, tanto para prevenir como para identificar de una forma temprana esa violencia y crear conciencia y abogar por cambios que mejoren el sistema.
La violencia con la que se trabaja incluye bullying, ciberbullying, violencia sexual, emocional, física, acoso, la intimidación. Son comportamientos perjudiciales tanto para las víctimas como para los agresores, que encima se hacen mucho más dañinos debido a la aparición de los móviles, de las redes sociales.
Los problemas, las situaciones de violencia se sostienen mucho más en el tiempo. Es casi imposible desconectar a veces de las redes sociales, pero también creo que enseñar e inculcar a los niños y a las niñas valores de respeto, de igualdad, de saber respetar cuando te dicen que no, y enseñárselo a ellos y que lo adquieran y que lo interioricen, les va a hacer que sea en el entorno que sea lo puedan llevar a la práctica.
La idea es prevenir la violencia haciendo partícipes a los más jóvenes, con el objetivo de crear un entorno seguro, además de formar a los profesionales que trabajan cada día con ellos. Así se consigue que todos logren estar capacitados y empoderados a la hora de afrontar situaciones así.
Los chicos y las chicas sobre todo demandan espacios seguros, y cuando ellos hablan de espacios seguros hablan de donde no se sientan juzgados, y también ahora que le hablemos de la violencia entre iguales para que sepan identificarla, porque muchas veces se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta. También hablan de que no banalicemos cuando ellas nos cuentan alguna situación de violencia. El típico es una broma o es un juego, son cosas de niños.
Vamos a intentar descubrir las consecuencias que se producen en este tipo de acoso, por supuesto pensando en las víctimas, pero ojo, también en los otros, ¿eh? Para ello lo hacemos con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué
Oye,
tal?
Me ha sorprendido el testimonio de Rubén. Ha estado fantástico el tío. ¿Cada vez es más común el acoso, el bullying en edades tempranas?
Sí, Ángel, lamentablemente esto es así. Cada vez es más común a estas edades, sobre todo durante la educación primaria. Y fíjate, el problema es que muchos padres no son conscientes del sufrimiento que puedan estar pasando sus hijos, porque son pequeños. Pero entre los 4 o 6 años, los niños ya tienen una habilidad cognitiva para sentir empatía hacia sus compañeros y son conscientes del daño que pueden causar a otros. Comienzan además a experimentar como la toma de perspectiva y a ser empáticos por sí mismo, algo que desconocen o no quieren conocer tanto padres como profesores. Algunos, ¿eh? Algunos.
Por tu experiencia, esto, digamos que se van rejuveneciendo cada vez más, ¿cada vez empieza antes?
Cada vez está empezando antes, como te he dicho, Ángel. En la educación primaria ya nos estamos encontrando con este tipo de niños que aparecen con mordiscos, que les dan empujones y que de alguna manera está afectando a ese desarrollo de su personalidad.
Claro, recordemos que cuanto antes empieza el acoso, imagino que más grave será el problema cuando pasen los años.
Por supuesto, porque al final eso deja un pozo, un trauma, que depende cómo lo resuelva.
Y cuanto más pequeño, más débil.
Ahí está, más vulnerable.
Qué horror. ¿Por qué los niños pequeños son capaces de cometer este tipo de acoso? ¿Influye, no sé, el entorno familiar, familias desestructuradas o no, o familia completamente normal? ¿Qué le pasa a un chaval de 10, 12 años, a esas niñas que hemos oído antes pegándole una paliza a otra en el suelo? ¿Qué pasa por esas cabezas?
Pues son muchos los factores que van a intervenir en el desarrollo de este tipo de conductas, Ángel. Pero muy importante es el ámbito familiar, por supuesto. Además de esos modelos y refuerzos que reciben, el tipo de disciplina también va a influir. Por ejemplo, son las exigencias, desaprobando lo que realiza o dice constantemente el niño. O también la incongruencia en el comportamiento de los padres. Es decir, cuando una misma conducta unas veces es castigada o ignorada y otras veces es premiada, o cuando los padres no van en la misma dirección. Por ejemplo, la madre regaña al niño, pero el padre no lo hace. También un mal momento en la relación de los progenitores puede provocar estas tensiones que inducen al niño a comportarse de esa manera tan disruptiva e incluso agresiva. Y muchos son los casos en los que estas conductas se deben porque son niños que necesitan llamar la atención bien porque han sufrido comportamientos muy similares en casa o porque les gusta lo que siente cuando hacen daño al otro, o porque tienen un déficit en habilidades sociales, que es una manera en la que ellos quieren socializar porque no saben de otra manera. Sufrir problemas emocionales o algún otro tipo de trastorno también estamos viendo que puede ser causa de que agredan.
Pensando en los distintos agentes que tú has puesto encima de la mesa, cuando a los padres les llaman desde el cole y les dicen su hijo, nos consta, es un acosador de otros alumnos, ¿cómo reaccionan? En líneas generales, claro.
Hay de todo, Ángel, pero por lo general suelen negarlo, no aceptarlo. Les cuesta entender que su hijo sea capaz de hacer algo así. Y gran error. En ocasiones son padres que no quieren entender o no realmente no conocen, desconocen de alguna manera que muchos niños no se comportan igual en casa que en el cole. Y que aunque son pequeños, saben muy bien dónde y en presencia de quién agredir. Fíjate, Ángel, para ser tan pequeños, por ejemplo, nunca lo van a hacer delante de adultos y antes de ejecutar la conducta esa de acoso o de agresión, buscan delante de qué amigos incluso pueden hacerle y de quiénes no.
¿Cómo deben actuar los padres con un hijo que saben que es acosador? ¿Qué tiene que hacer ese entorno?
El objetivo es pretender un cambio positivo en la conducta de ese niño.
Que lo deje, claro, que deje de hacerlo.
Exacto. Y para ello primero hay que escuchar por qué está actuando así. No hay que castigar de inmediato, sino primero escuchar por qué está actuando así y a continuación explicarle las consecuencias que están teniendo sus actos en ese otro niño, el daño que está haciendo, porque a lo mejor no es consciente, o sí. Entonces, finalmente, trabajar para corregir ese comportamiento que la mayoría de los casos necesitan ayuda de un profesional de la salud mental.
El entorno normalmente se produce en el colegio, en el patio, en el aula, en el pasillo, en la entrada, en la salida. Pero claro, todo se complica con las redes. ¿Podrían hacer más los centros para afrontar este problema?
Por supuesto, Ángel. Quiero pensar que intentan hacer lo mejor posible, pero el problema es que generalmente tienden a la imparcialidad en muchos casos. Se practica demasiado el buenismo. Es decir, cuando el acosador es un niño pequeño, recurre mucho a la expresión «bueno, es que es un niño». Y esta manera de actuar pues no ayuda al niño que acosa, porque probablemente es que necesita una ayuda psicológica o hay algo que no está funcionando bien, sobre todo en esos casos que son recurrentes. Por otro lado, no olvidar que la violencia tanto física como emocional no está justificada. Por lo tanto, el personal docente no puede permitir que se les lleve a confusión con justificaciones de esas conductas, algo que es muy frecuente por parte de la familia o incluso por esa percepción tan subjetiva que pueden tener al respecto. Sí es cierto, Ángel, que hacen pues vigilancia para proteger a ese menor agredido, pero no es suficiente porque el agresor, como te he comentado, tiene un gran problema, sobre todo cuando las agresiones son recurrentes y es necesario tomar medidas. No vale solamente limitarse a vigilar. Y es una vergüenza que muchos padres sean los que tengan que abrir ese protocolo y no sea el propio colegio. Y el problema es que no tienen ni la formación ni las herramientas necesarias para abordarlo. Recurren a conductas correctoras donde el acosador no aprende, le sirve de poco, en vez de llevar a cabo conductas correctivas, que es un proceso mucho más profundo y va directamente a esa raíz del problema. Tienen que empezar a actuar porque está en riesgo la salud mental y además la integridad física de un menor, de un niño. Y en cuanto al acosador, necesita ayuda urgente para que su conducta se restablezca, se reconduzca.
Claro, ahí, visto desde fuera, y escuchábamos antes a esa madre completamente emocionada, claro, poner la piel de gallina, la solución pasa, en la inmensa mayoría de los casos, porque el que se va del centro es el acosado, la víctima. Eso es inconcebible.
Eso es, Ángel. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando realmente a ese niño es
al
que... Exactamente. Hay que protegerle. De ahí yo quiero pensar pues que no tienen las herramientas necesarias en los coles, los profesionales docentes.
La prevención. ¿Cómo actuamos antes?
Pues es esencial promover la educación en valores y la comunicación, pero tanto en la familia como en los coles, porque como bien has dicho, es donde pasa la mayor parte del tiempo. Aprender, sobre todo, a identificar las señales de alerta. Por ejemplo, si se observa que un niño no quiere ir al cole, el rendimiento está bajando, cambios en el estado del ánimo, estamos viendo señales físicas, pues de alguna manera eso ya tiene que encender la alarma para decir, ¿qué está pasando aquí? Y es que no se entiende cómo hay profesores que viendo esto, y no solo en un niño, sino en más niños, y todo viene desde del mismo acosador, no toman medidas. Entonces, en la familia hay que fomentar una buena comunicación, donde se escuche sin juzgar, donde los niños y los jóvenes manifiesten sus preocupaciones y sus vivencias. Enseñarles también, Ángel, a distinguir las conductas adecuadas de las inapropiadas, porque hay niños que son tan pequeños que, bueno, pues se callan por miedos, etcétera.
Y la última, seguramente como colofón lo más importante, ¿cómo se ayuda a la víctima? ¿Cómo hacemos que cada menor víctima de acoso sea un campeón de karate o kickboxing como Rubén? ¿Cómo se hace eso?
Pues se tiene que sentir muy protegido, principalmente por su familia, muy arropado.
Pero se puede.
Claro que se puede, por supuesto, Ángel. Lo que pasa es que cuesta en estos chicos.
Tiene que ser durísimo.
Los pequeños como los mayores. Y ya no los niños, Ángel, sino los papás, las familias. Porque tú imagínate qué indefensión sientes el no poder hacer nada. Y donde estás hablando con profesores, estás hablando con directores. Y, bueno, sí, vamos a solucionarlo. Son niños. Entonces, yo creo que es importantísimo que también se vean arropados y protegidos en los coles, comprendidos, y que vean también que ese acosador, de alguna manera, pues no puede hacer daño de manera gratuita. Y entonces conseguiremos que la autoestima de este chico y la percepción de sí mismo, Ángel, pues va a aumentar y se va a ver muy favorecida.
Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Estos problemas hay que verlos siempre en positivo. Se puede y se sale. Gracias, Aurora.
Gracias a ti. Buenas noches, Ángel.
Hoy hemos hablado del acoso escolar, justo una semana en la que hemos vuelto al cole. Se calcula que uno de cada cuatro alumnos han sufrido algún tipo de bullying, o lo sufren. Prevenir no es solo una tarea educativa, es un compromiso social que exige mirar de frente el problema y actuar en todos los niveles. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Terence Moyes, a quien tuve la suerte de conocer, titulaba muy bien sus libros y uno de ellos se llamaba El sadismo de nuestra infancia. El contenido en general no tiene mucho que ver con el tema que abordamos hoy, y más bien se trata de la crítica cultural a la época que nos tocó vivir en la adolescencia y en la juventud. Pero la infancia es sádica. Se arrancan las alas a las moscas, se ahogan a los pollitos, a mi hijo Tíndaro se le daba muy bien, y se les corta la cola a las lagartijas para comprobar que la cola, una vez separada del cuerpo, sigue agitándose. La educación emocional es muy compleja y la distinción entre el bien y el mal es muy larga, tanto que algunos llegan a ministros y parece que todavía no lo tienen claro. El acoso siempre ha existido, siempre. El líder de los sádicos descubre al débil de la clase y aprovecha su superioridad para humillarlo, contando con el aplauso de la pandilla que lo admira y aspira a ser como él. Y el acoso siempre, también siempre, ha sido menospreciado por los educadores, que tienden a clasificarlo en ese amplio cajón que denominan cosas de chicos. Sí, por supuesto, son cosas de chicos. Pero esas cosas de chicos pueden llevar a que un chico esté tan desesperado que se llegue a quitar la vida. Como oído de la enseñanza, tiendo a ser prudente, pero tanto en la enseñanza privada como en la pública, los docentes evitan meterse en líos y aparcan el problema esperando que se resuelva por sí solo. Pero ningún problema se resuelve por sí solo, y menos en esta época de redes digitales. Antes, el acosado, el pobre acosado, cuando salía de la escuela suspiraba en paz porque no sería acosado hasta el día siguiente. Ahora no. Ahora llega a casa y en el móvil hay una burla, una chanza, un insulto que están leyendo todos los compañeros de clase en ese mismo momento. Y eso es demoledor para un niño, porque no le permite ningún respiro, ni siquiera conciliar el sueño bien, puesto que no hay pausa ni cuartel. Hay que ser estrictos en cualquier acoso, y mucho más en el acoso escolar, a no ser que queramos que los colegios se conviertan en eficaces escuelas de futuros chantajistas de provecho. Sí, los padres de los acosadores tenderán a defender a su hijo, pero si tenemos miedo a eso, es que tenemos miedo a educar. Y educar es preparar a los chicos para que puedan enfrentarse a la realidad de este mundo, sus premios y sus castigos.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Y me encanta.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holde, tu software de facturación y mucho más. Very, very
good with Holde. En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Monse Tomé. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Te hicieron un poco una faena diciéndotelo tan tarde? Porque a lo mejor, si lo llegas a saber antes, hubieras planificado las cosas de otra forma en verano.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Tú sabes quién te ha echado?
Uf, pues sinceramente no te sabría decir porque no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios crecieron en agosto a su nivel más alto del año. El IPC se situó en el 2,7%. Misma cifra que en julio. La inflación se estabilizó por el menor ascenso en los precios de los alimentos. Eso dicen, pero claro, luego vas a la cesta de la compra. Los servicios siguen presionando desde enero. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Los precios de los servicios turísticos se encuentran entre los que presentan mayores presiones inflacionistas, pero no solo. Hay muchos servicios con tasas de inflación por encima del 4%, como por ejemplo peluquerías, electricistas, pintores, seguros. En general, las presiones inflacionistas en los servicios son bastante generalizadas y no ofrecen señales de remitir, ¿no?
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos más cerca del 3%. El 2 que marca Bruselas como objetivo, pues hoy ya como que se queda un poquito atrás. ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad es que sí, que hemos estado unos meses este año ahí rondando ese 2% y diciendo, bueno, pues qué bien, oye, que estamos en el equilibrio después de los años tan bárbaros, ¿no?, que hemos tenido últimamente, que hacía siglos que no veíamos como subidas de dos dígitos y hemos llegado a verlos hace no tanto, ¿no?, hace un par de años, pero es verdad que el objetivo tiene que ser el 2 y es ahí hacia donde nos tenemos que dirigir. Entonces un 2,7 sigue siendo mucho y especialmente en algunos servicios. Quizás lo único positivo, ¿no?, lo de los alimentos que nos contaban, ¿no?, que han bajado un poco esa tasa de inflación, que al final, recordemos, o sea, que baje la tasa de inflación no significa que bajen los precios, lo que significa es que suben menos.
Sí. Bueno, vamos a detallar lo que sube, lo que baja, cómo queda la cosa. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, porque lo decía Yolanda, aunque se haya moderado su subida en agosto, la cesta de la compra es un 2,3% más cara que hace un año, o sea, que en agosto del año 24. Las carnes de vacuno, por ejemplo, que han subido un 15%, el café hasta un 20%, los huevos un 17%, y lo decíamos antes, especialmente llamativo está siendo el caso del chocolate, por el que pagamos casi un 19% más que en el año 24. Las legumbres, las hortalizas frescas se han revalorizado hasta un 10%. Eso en cuanto a los alimentos, pero también, como decía la experta, destacamos la subida de los servicios. Por detallar un poco, los alojamientos se han disparado casi un 25%, los paquetes turísticos casi un 15% y el transporte un 11%. Luego están lo de los vuelos. Los internacionales subieron en agosto casi un 20% y un 13% los nacionales. También hay que hablar de descensos, aunque muchos menos. Las buenas noticias, lo venimos contando los últimos meses, el aceite de oliva, que se ha estabilizado, se abarata un 43% en un año, el azúcar un 19%, también los carburantes han reducido la presión, porque la gasolina se ha rebajado un 6% y un 2% el diésel.
Yo es que hay cosas que no entiendo. Dice, los alimentos han conseguido frenar, se dispara la carne, el café, los huevos, el chocolate, las legumbres, las hortalizas, o sea, el pescado, o sea, todo. Pero bueno, ¿los próximos meses qué, Iván?
Bueno, vamos a ver si seguimos a estos niveles de inflación todavía un poquito altos, porque la tendencia, según los expertos, tiene que ser la contraria, que vaya descendiendo poquito a poco, porque es verdad, esos paquetes turísticos pues tiran del IPC para arriba en este último gran mes del verano. A pesar de eso, no se descarta algún repunte mensual con la energía en el punto de mira, aunque hay que decir que hay que estar atentos al mes que viene.
Esperamos que en septiembre aumente algo la inflación, hasta el 3%, aunque esto depende mucho del comportamiento impredecible del precio de la electricidad, pero bueno, en principio esperamos que suba algo y luego en los meses siguientes descienda hasta el 2,5% en diciembre.
Así que veremos cómo se comporta la inflación, porque desde la pandemia, este dato es increíble, los precios han subido ya casi un 23%, solamente en el caso de la cesta de la compra, un 35%. Lo que hace 5 años compramos, por ejemplo, con 50 euros en un supermercado, ahora cuesta a cada consumidor más de 68. Hay que ver también cómo se comporta esa inflación subyacente, que ha repuntado una décima en agosto con respecto a julio, hasta el 2,4%, y que es el termómetro más claro para medir, digámoslo así, la inflación real.
Perspectivas, Yolanda, ¿tú qué crees?
Bueno, pues, hombre, yo me fío de lo que dicen los expertos, ¿no? Que dicen que puede haber un repunte ahora en este mes de septiembre para ir luego poco a poco desacelerándose y a ver si al año que viene si conseguimos ese 2%. Pero claro, la incertidumbre económica pues es enorme, ¿no? O sea, tú imagínate el impacto que pueden tener los aranceles, por ejemplo, que veremos a ver, ¿no? De momento parece que esté el acuerdo al que hemos llegado que no nos gusta, pero bueno, parece que está más o menos descontado y esperemos que eso no nos afecte más, pero eso, imagínate cómo está el mundo, fíjate lo que pasó con la invasión de Ucrania, cómo se dispararon los precios, pues cualquier conflicto que pueda estallar en zonas que, bueno, pues de que haya productos que nosotros tengamos que importar, pues puede afectarnos y puede cambiar todo esto. O sea que si, digamos, si todo siguiera constante como está, pues lo lógico es que el año que viene sí consiguiéramos reducir la inflación a ese 2%, pero hay tanta incertidumbre que es muy difícil, ¿no?, sacar la bola de cristal.
Veremos. Continúa la resaca. Tras el fracaso en el Congreso por la reducción de la jornada laboral, el Gobierno quiere minimizar el enfrentamiento de Yolanda Díaz con Puigdemont, claro, con socios así, por un lado y por otro. Los Indepes, junto a Pepe y Vox, tumbaron la medida estrella de la ministra de Trabajo. Hoy volví a atacar a los de Puigdemont.
Estuve negociando con Junts máis de 6 meses. E o diálogo non é todo ou nada. Isto non é dialogar, isto é outra cousa. Claro que dialogamos sempre. O diálogo é que as partes ceden, e eu de cederse moito. Nunha mesa un non pode vir a isto é branco ou isto é negro. Non, nas mesas cédese.
¿Qué crees que va a pasar con esto? ¿Hará el gobierno que Junts cambie de idea o apoyará los presupuestos, que esa es la siguiente?
Yo lo veo poco probable, la verdad, el cambio de idea de Junts. Es verdad que en las últimas semanas, pues nos decían, parecía que después de esa visita de Illa a Bruselas para reunirse con Puigdemont, pues pensamos lo mismo ha sido para algo de esto. Y es verdad que Yolanda Díaz también ha estado muy en contacto con Puigdemont y con Junts, pero lo que hemos visto, lo que vimos en ya no sé si fue ayer o antes de ayer, en ese debate, es que ha cambiado el tono de Yolanda Díaz respecto al independentismo catalán. Fue bastante dura y yo no sé si ahí los puentes están rotos. Y Junts también pues quiere hacerse valer ante su electorado y en concreto ante las pymes y el empresariado catalán, que ven con malísimos ojos este recorte de jornada. Así que yo, si tuviera que apostar, diría que recorte de jornada por ley no va a haber, pero claro, ahí tiene otros instrumentos. Ya lo vimos ayer mismo, ya sacó a consulta ese registro horario, que eso sí puede hacerle también daño a la patronal y a las empresas, que veremos a ver cómo funciona.
Oye, el gobierno pretende, después del varapalo, aprobar el registro horario. Pretenden así que todas las empresas implanten el fichaje digital, que este sistema tenga acceso en tiempo real a la inspección de trabajo. ¿Las empresas qué dicen?
Hombre, las empresas lo que te dicen es que si eso se hace tal y como está planteando la señora Díaz, le tienen bastante miedo, ¿no? Otra cosa es que no creen que se pueda aprobar esto por decreto como quiere hacer Yolanda Díaz, porque cambian muchas cosas. Están utilizando al final datos personales, ¿no? Que cualquier inspector de trabajo, y no porque lo pida, sino de manera automática, que lo que pretende Yolanda Díaz es que automáticamente haya una aplicación que desde la empresa y desde el trabajador eso vaya a la inspección, vamos, incluso en tiempo real, ¿no? Que pueda estar viendo ahí qué está ocurriendo con cada trabajador, ¿no? Ahí se están utilizando muchos datos personales también, que lo que te dicen los empresarios es que aprobar esto por decreto, y lo que te dicen los juristas es muy complicado, hay muchas dudas legales. O sea que veremos a ver hasta dónde llegan, pero claro, a los empresarios no les gusta nada tampoco.
Sobre todo, imagino, comercios y pequeñas empresas.
Una forma más de controlarnos, sobre todo al pequeño comercio, en vez de apoyarnos y ayudarnos, cuando lo que estamos haciendo es luchar por mantener los comercios.
Una manera más fácil de tener que hacer las cosas para que cuando haya una inspección no tengamos que presentar los papeles, etcétera, etcétera.
Es lo que quieren hacer, controlarlos más, como siempre, en todo.
Para las pequeñas empresas, las de menos de 10 trabajadores, ojo, el 97% de las empresas en España, esto es un imposible.
Es que es un lío enorme como todo esto. O sea, esto es como la reducción de jornada, y lo hemos repetido en estos micrófonos miles de veces. O sea, a las grandes empresas no les importa. De hecho, la mayoría de las grandes empresas en sus convenios ya tienen horarios semanales inferiores a esto. Y bueno, para una gran empresa aplicar, conseguir aplicaciones para registrar los horarios, pues probablemente tampoco es tan complicado. Pero ponte a una pyme, ponte a un autónomo que tenga 2 trabajadores. Es que, o sea, al final lo que hacen es cada vez poner más trabas, ¿no? Y bueno, hablábamos antes también de la subida de muchos precios de servicios, que claro, los costes que se ponen son cada vez mayores, y lo lógico es que eso al final se traduzca también eso, o traduces en destrucción de empleo, o traduces en subir los precios y trasladárselos al ciudadano de a pie, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hombre, está bien. O sea, yo desde luego no estoy de acuerdo con los abusos, y por supuesto que si la gente hace horas extraordinarias los trabajadores, porque las empresas deberían pagárselas, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que te tengan que controlar al minuto que está haciendo cada trabajador, ¿no?
También, noticia del día, era de prever. El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha rechazado por unanimidad la OPA del BBVA. Consideran que la oferta es insuficiente y animan a sus accionistas a que no la acepten. El BBVA tiene hasta el 23 de septiembre para aumentar la oferta o mantenerlo. No sé, ¿qué crees que va a pasar, Yolanda?
Yo si tuviera que apostar, apostaría porque suba el precio, ¿no? Carlos Torres, por activa y por pasiva, dice que no hace falta, que de momento no está encima de la mesa. Mañana llevamos una entrevista en ABC con Carlos Torres e insiste en que bueno, la oferta es buena, en que no hay que hacer, no, o sea, que en teoría no lo tiene encima de la mesa, pero lo cierto, pero también nos dice que tiene capacidad para hacerlo. O sea, que veremos. Yo después de lo de hoy también, porque hombre, que el Consejo te recomiende no comprar, pues hombre, eso lo faltaba, ¿no? Después de todas las peleas que lleva el señor Oliu, el señor González Bueno por defenderse de esta OPA, hombre, lo que hubiera sido sorprendente es que dijeran hoy no va, hay que vender, ¿no? Pero es verdad que ha habido bastante unanimidad con que el precio es bajo. Incluso uno de los accionistas, ¿no?, que teníamos todos un poco la vista puesta en él, ¿no?, un mexicano que tiene el 3,8% del Sabadell y que al final se ha abstenido en el informe del Consejo, lo que dice es que cree que la operación tiene sentido, pero que a este precio no, ¿no? Entonces yo creo que eso puede marcar también, claro, un poco la pauta. Veremos a ver.
También noticia del día, nueva amenaza de Ryanair. La compañía irlandesa advierte de que podría recortar otro 1,000,000 de plazas en España. Ryanair sigue presionando a Aena para que rebaje las tasas. Este recorte se sumaría al de la compañía ya acometido en España, que es de casi 2,000,000 de plazas. ¿Hay solución? ¿O esto se va a romper? Imagínate, otro 1,000,000 más.
Que sí, sí. No, la verdad es que el órdago que está lanzando Ryanair es fuerte. Claro, la única solución es que bajen las tarifas. Pero no pueden hacer tarifas a la carta solo para Ryanair. Tendrían que ser para todas las aerolíneas. Entonces ahí, bueno, a ver hasta qué punto está dispuesta Aena a reducir esas tasas y a reducir los ingresos que tiene. Es verdad que alguna de las plazas que han dejado en algunos aeropuertos, pues están saliendo otras aerolíneas diciendo que las van a cubrir, pero no van a cubrir todas. Y desde luego, pues claro, lo que más preocupa es los aeropuertos más pequeños, que sin Ryanair, pues, claro, pues casi dejan de tener sentido, ¿no?
Mira, hablábamos de presupuestos hace un minuto. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pide al gobierno que presente presupuestos aunque no tenga los votos. El gobierno tiene la intención de hacerlo a pesar de haberse llevado el varapalo de la reducción de jornada que comentábamos. María Jesús Montero.
Estamos en las conversaciones, en las reuniones sobre necesidades que tienen los ministerios y empezamos a tener algún contacto con los grupos políticos. Pero saben siempre que soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto y yo espero poder presentarlos lo antes posible.
Todo pinta que vamos a otro año con las cuentas prorrogadas. Además, escuchamos al presidente del gobierno en aquella entrevista en Televisión Española, algo así como que le da exactamente lo mismo que no haya presupuestos.
Pues sí, en fin, a mí lo que me sigue sorprendiendo, dice, bueno, estamos trabajando, oiga, señora Montero, es que su obligación era tenerlos presentados en el mes de septiembre. Es que yo he cubierto muchísimos años los presupuestos y la última semana, el último martes de septiembre, siempre se presentaban para entregarlos a las Cortes antes de que empezara el mes de octubre, ¿no? Digo, es que ya tenía que tener ese trabajo hecho, tenga apoyos o no tenga apoyos, eso puede venir después, pero usted haga los presupuestos como es su obligación, ¿no? Pero es verdad que yo estoy contigo, que creo que les da igual, que van a, vamos, a no ser que haya, que no se descarta, claro, que los tribunales sean casi los que les echen del gobierno, que no tengan más remedio que adelantar elecciones. Yo creo que por de motu propio no lo van a hacer, van a aguantar todo lo que puedan. Aunque es verdad que si escucharan a su amigo Tezanos, pues mira, oye, bueno, con 10 puntos de ventaja con el PP podían adelantar elecciones mañana mismo.
Lo siguiente del CIS es que Ábalos vuelva al gobierno como ministro de Igualdad.
Sí, sí,
y si
¿verdad?
No al tiempo. Y si no al tiempo. Oye, el gobierno, esto es muy importante, va a reforzar las redes de transporte eléctricas en España. Propone una inversión de casi 14.000 millones de euros de aquí al año 2030. Es un 65% por encima de la inversión prevista hasta el próximo año. ¿Qué te parece? Porque esta inversión lo que confirma es que la red está saturada.
Pues sí, totalmente. Es que hemos visto esta misma semana que presentaron la patronal de las eléctricas, presentó un informe donde decía que el más del 83% de las redes que estaban saturadas y que además el año pasado, pues casi la mitad de las peticiones de energía que hubo para engancharse a puntos de energía desde industrias que habían tenido que ser rechazadas. Eso es muy grave porque se están perdiendo inversiones por no poder conectarse, por no tener la energía. Además es muy grave porque en teoría si estamos desarrollando las energías fotovoltaicas, las eólicas, que tenemos mucha energía verde y resulta que no la podemos distribuir porque no hay puntos de conexión. Esto lo denunciaron las eléctricas, pues no sé si fue el martes o el miércoles. La señora Gessen y el ministerio salió diciendo que no, que habían incrementado mucho esos puntos de conexión y la electricidad que se estaba dando, pero lo cierto es que hoy han presentado un plan reconociendo que llevaban razón las eléctricas y que se necesita mucha más inversión en redes.
Y un apunte más, tengo un minuto. El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, dejará su cargo en 3 meses. Fue secretario de Estado con Zapatero. El cargo le duraría 2 años más, pero dimite. Y es un cargo importante porque coordina la regulación bancaria europea. ¿Qué ha pasado?
Pues la verdad es que sí nos ha sorprendido bastante que haya ocurrido esto. A mí alguien me comentaba, bueno, a lo mejor es que puede ser el candidato del gobierno a sustituir a Guindos, que dentro de 8 meses se le cumple el mandato de subgobernador del Banco Central Europeo. Podría ser, pero claro, también es un poco raro que al final dejes un puesto para otra cosa que no la tienes todavía, o sea, que no es seguro que pueda ocurrir. Pero bueno, no sabemos mucho más. La verdad es que el gobierno no dice nada y no hemos conseguido averiguar qué más puede haber detrás de eso, la verdad.
Pues estaremos atentos. Continuará. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Igualmente. Chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Una que no te va a gustar.
Eran muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas.
No sé si hoy harían esta canción.
No creo.
La obesidad es una enfermedad y la tendencia creciente.
Esta misma semana, de hecho, UNICEF ha emitido una alerta mundial.
Sí, durante décadas han alertado del drama de los niños con bajo peso.
La terrible desnutrición infantil.
Desnutrición es el consumo insuficiente de vitaminas o de nutrientes esenciales y por escasez de alimentos pues puede conducir a un peso bajo, pero también a obesidad, porque los bollos no aportan vitaminas o nutrientes precisamente por primera vez y por esa razón, esa alerta de UNICEF, la prevalencia del bajo peso es inferior a la de la obesidad.
¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos niños habría con sobrepeso, Ana?
1 de cada 5 niños, entre 5 y 19 años. En lo que llevamos de siglo, desde el 2000, la cifra se ha duplicado. Mientras la prevalencia del bajo peso ha caído del 13% al 9,2%, la de la obesidad infantil se ha elevado del 3% al 9,4%. Es decir, en términos de prevalencia, se ha triplicado.
Oye, ¿qué comen para que esa cifra se haya elevado así?
El informe de UNICEF destaca los alimentos salados, procesados y las bebidas azucaradas. La mitad de la dieta que ingieren diariamente niños de Irlanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, está compuesta por productos como esos, la mitad. No se trata solo de comer mejor, ¿eh? También hay que comer menos. Tendríamos que reducir en torno a un 20% la ingesta de calorías de media, según los médicos, en todo caso, a lo necesario para el gasto calórico que hacemos. No es lo mismo comer y salir a montar en bici o a jugar que tumbarse después en el sofá.
¿Todos son países anglosajones o
la cultura, está en medio planeta? La cultura es muy importante, la dieta, ¿eh? Pero donde más se eleva la prevalencia del sobrepeso infantil no es en los países anglosajones, aunque comen muchos procesados, es en Hispanoamérica, en Oriente Medio y en África. La prevalencia en África ha subido un 12% y en Asia se ha multiplicado por 5.
Hemos empezado hablando de los niños y de ese problema infantil, pero ojo, la obesidad no es solo un problema de pequeños.
No, ni muchísimo menos. 1 de cada 2 personas en el mundo son obesas. Y la tendencia es extremadamente preocupante porque si la Organización Mundial de la Salud calcula que en la última década el número de adultos con sobrepeso se ha duplicado, el de adolescentes se ha multiplicado por 4.
¿Todos en el mismo grado o hay escalas?
Hay escalas, hay grados. Se diagnostica el sobrepeso midiendo el índice de masa corporal en función del peso y la altura, claro. Por sobrepeso se entiende acumulación excesiva de grasa. 2.500 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso. Prefiero no pensarlo, pero creo que entramos en esa estadística. Algún gramillo de grasa seguro que nos sobra casi todos. Eso es casi la mitad de la población mundial, ¿eh? Un 43%. Obesos, que eso es un grado más, cerca de 900 millones, el 16%.
El nivel máximo del problema, la obesidad mórbida, esto sí que es un salto cualitativo.
Sí, según la Asociación Española de Cardiología, la prevalencia de obesidad mórbida se ha elevado nada menos que un 200% en el último siglo. Por cada 1.000 habitantes en nuestro país ha pasado de 1,8 a 6,1. Son más las mujeres que padecen este problema, esta enfermedad. Pero está aumentando mucho más entre los hombres.
Parece una evidencia, pero el informe también lo destaca, estos datos inciden directamente en la salud.
Aumenta el riesgo de cardiopatías, hipertensión, de la aparición de diabetes tipo 2, de problemas digestivos, afecta a la salud ósea, favorece la aparición de algunos cánceres, influye en la movilidad, en la calidad del sueño también.
Deja que pasen los chocolates, también las rosas.
Estamos en clase de economía. Ana, todo esto tiene un impacto en el gasto sanitario.
Es obvio, aunque hay pocos estudios. Jaume Puig, que es un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, calcula que solo en España el gasto adicional que supone la sanidad en sobrepeso asciende a 25.700 millones de euros, que es en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto, y por encima de lo que supone en Europa, que de media no llega al 2%, por país unos 15.000 millones de euros, algo más. Él calcula que reduciendo el sobrepeso de forma sostenida a un ritmo del 15% anual, ahorraríamos 8.000 millones por década.
Oye, ¿los nuevos fármacos tan de moda para adelgazar ayudarán?
De momento, las ventas han subido como la espuma. ¿Eso quiere decir que funcionan? Bueno, en los últimos 5 años se han multiplicado esas ventas por 25. Solo en 2024 se vendieron cerca de 5 millones de unidades. Y podrían ser más porque algunos cuesta encontrarlos en la farmacia, hay bastante desabastecimiento. Es una inversión que a medio y largo plazo redundará en mejor salud y acabará ahorrando gastos sanitarios. No hay cálculos todavía, el tiempo lo dirá.
Cuídate, aunque sea contra el viento.
Pues mira, tenías razón. Siempre hablamos de tendencias pensando en el futuro, en la evolución, en la tecnología. Hoy la tendencia no es precisamente muy optimista, pero parece inexorable.
Bueno, es un toque de atención.
Sin duda. Gracias, Ana.
Gracias,
chao.
Buen fin de...
La soledad se ha hecho hasta tu amiga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, uno sí. Solo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí,
es el estrés?
Obvio, porque soy persona también. Aparte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, la detención o entrega del asesino del activista trumpista Charlie Kirk tras más de